Vallecas, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, a esta ventana que abrimos en la Radio Pública Regional para conocer los asuntos que se debaten en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento de Vallecas, en el que inevitablemente esta semana se ha hablado, como se podrán imaginar, mucho de corrupción por los detalles que vamos conociendo de la investigación de la Operación Lezo y la trama púnica que estamos contándoles desde nuestros servicios informativos y de los que se seguirá hablando en la Asamblea, en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política. La corrupción salpicó también ayer en la Asamblea el debate parlamentario. Hubo múltiples referencias a ella en muchos otros discursos por parte de la oposición, pero al margen de ella también se debatió de otros muchos asuntos. Se aprobaron varias proposiciones no de ley, como por ejemplo una que les va a interesar mucho en concreto a los que suelen ir en moto, ya sean motoristas o moteros, que nos hemos enterado en la Asamblea de la diferencia entre ambos. Luego se lo contamos, si son ustedes como yo, poco conocedores del mundo del motor. Se lo vamos a contar a propósito de la proposición no de ley que resultó aprobada por unanimidad, en la que se insta a mejorar la seguridad vial en las motos. Hablaremos también de medidas para ayudar a las víctimas de la violencia de género. Hablaremos de anticonceptivos, si son accesibles o no aquí en Madrid. Y hablaremos de permisos de maternidad y lactancia, asuntos del pleno de este jueves 18 de mayo, en el que se aprobaron además tres declaraciones institucionales de apoyo a la familia, a los gitanos madrileños y a los museos. Lo repasaremos todo con los sonidos más destacados del pleno y con entrevistas hasta las 8 de la tarde. Elena Rivas en el micrófono y Luis Perdiguero en el control técnico.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Cristina Cifuentes ha pedido comparecer a la mayor brevedad posible en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid. La presidenta quiere informar sobre las adjudicaciones del servicio de cafetería del Parlamento Regional en 2009 y 2011, cuando ella era presidenta de la Mesa de Contratación, que según el informe de la UCO, que aparece en el sumario del caso Púnica, podrían haber sido irregulares. La Guardia Civil ve indicios de cohecho y malversación, aunque el juez Eloy Velasco no la ha imputado. Cifuentes asegura que no tiene nada que ocultar, que su actuación en las dos adjudicaciones al empresario Arturo Fernández se ajustó plenamente a la legalidad y que las decisiones sobre los contratos se tomaron por unanimidad entre los representantes de todo signo político y técnicos de la Administración. En total, fueron 11 personas, 3 de ellas diputados de PSOE Izquierda Unida y 8 técnicos. Eso es lo que ha dicho la presidenta regional después de que los grupos de la oposición hayan pedido su comparecencia en la Cámara Autonómica para dar explicaciones. Confía en su inocencia y quiere ir cuanto antes, así que todos están de acuerdo en el fondo, pero no en las formas. Todos los grupos quieren oír esas explicaciones en el Parlamento, pero no se han puesto de acuerdo aún en el lugar concreto ni en el tiempo. Por partes, Ciudadanos y el PSOE quieren que sea el próximo 2 de junio, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Escuchamos al portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, y al número 2 de los socialistas, José Manuel Franco.
Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibía instrucciones de algún dirigente o exdirigente del Partido Popular. En definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe. Y en definitiva, como digo, pues esas explicaciones son necesarias en sede parlamentaria y no en ruedas de prensa.
Ya está bien, es un insulto lo que está pasando a la inteligencia de los ciudadanos de Madrid y necesitamos explicaciones y responsabilidades políticas urgentes.
Está de acuerdo la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, pero quiere que Cifuentes comparezca ante todos los diputados en el pleno y no en una comisión.
La presidenta Cifuentes tiene que comparecer aquí en la sede de la representación de la soberanía popular y tiene que explicar, pero con todo lujo de detalles, qué es lo que pasó en esos años y con esos contratos. Porque si no es capaz de dar una explicación convincente y continúa sobre ella esta sombra de sospecha que apunta la UCO, entonces no podrá continuar al frente del Gobierno ni un día más.
El Grupo Popular señala que el reglamento no permite que la presidenta regional comparezca en el pleno y también lo apunta el PSOE. Lo que proponen los populares es que Cifuentes comparezca el 23 de junio en la comisión de investigación sobre el canal de Isabel II, donde también es probable que sea llamada a declarar. El portavoz del PP, Enrique Osorio, señala además que así habría más tiempo para investigar.
Aquí lo que se debe hacer siempre cuando hay un asunto es estudiar ese asunto, pedir documentación sobre ese asunto, analizarlo, pedir que vengan otros comparecientes, no precisamente la cabeza de la comunidad, que también hayan participado en esa materia. Y cuando todo eso esté resuelto, pues entonces sería razonable que, pues, si se considera, viniera la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que no es razonable es proponer ahora, para dentro de unos días, el 2 de junio, sin que la comisión haya hecho ningún trabajo, la comparecencia en la comisión de la presidenta.
Será la semana que viene cuando la mesa de la Asamblea decidirá si acepta habilitar una sesión extraordinaria para que comparezca la presidenta. Eso era lo que decían los portavoces en los pasillos de la Cámara, pero, como se podrán imaginar, el debate parlamentario no fue ajeno a este asunto. La corrupción se coló en muchas de las preguntas al Gobierno. Por ejemplo, en esta que le hizo la diputada del PSOE, Pilar Sánchez Acera, a la consejera de Economía, Ingracia Hidalgo, sobre la interventora general de la Comunidad de Madrid.
La corrupción corroe la Comunidad de Madrid y al Partido Popular de una manera insoportable. Cada vez que un juez levanta un papel o pide un contrato, aunque sea sobre la cafetería de la Asamblea de Madrid, hay informes de la Guardia Civil que confirman irregularidades y financiación ilegal de su partido en campañas electorales.
Nuestro código ético, como ya le hemos puesto de manifiesto, es el más exigente de todos los grupos de esta Asamblea. Pero mientras tanto, señoría, yo creo que debemos respetar a las personas. Es lo mínimo que debemos de hacer porque no dejamos de ser personas que nos dedicamos a la profesión política.
También pidió respeto a la presunción de inocencia e hizo referencias al código ético del Partido Popular el consejero de Presidencia Ángel Garrido cuando la diputada de Podemos María Espinosa le preguntó sobre la investigación de fraude en Mercamadrid.
Queremos acabar con la mayor amenaza de la democracia, la normalización de la corrupción, porque no es normal que el partido más corrupto de Europa,
señoría,
siga saqueando las instituciones. No nos acostumbramos a que el expresidente de esta comunidad duerma en la cárcel, ni a que registren el despacho de un viceconsejero, ni a que la presidenta de esta comunidad esté investigada por la UCO.
Nuestro código ético lo conocen todos, lo asumen todos los miembros del Gobierno y también todos los miembros del Partido Popular, que nada de esa transparencia nos obliga a dimitir, cosa que solo tenemos instalado nosotros, ustedes no. Corrupción, señoría, en todo caso, a la que hace referencia ese código ético y a los delitos de corrupción, que nada tiene que ver, en todo caso, con lo que nos ocupa hoy, pues no se hablan de nada diferente a un asunto societario que no está incluido, como también debería saber, entre los asuntos o los delitos denominados de corrupción.
Esas fueron algunas de las referencias que hubo a la corrupción en el debate de esta semana en la Asamblea. Como decimos, será la próxima semana cuando la mesa de la Asamblea decida si se celebra una sesión extraordinaria en la comisión para hablar largo y tendido de este asunto.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador, una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea, cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos, ese restaurante existe y se llama Wok Garden, Francisco Silvela 63.
Llevas 1000 días soñando con bosques tropicales y playas paradisíacas. Pues vívelo durante 7 noches en Costa Rica desde 1.340 euros. Que además tienes el coche de alquiler y el vuelo directo con Iberia desde Madrid incluidos. Si es que con Nautalia Viajes y Viva Tours, las vueltas dan mucha, mucha vida.
Nos encanta quedarnos con las cosas buenas, la playa, los recuerdos, y el verano es una de ellas. Es tuyo y lo quieres ya. Llegó tu verano y viene con los mejores destinos desde 900 euros. Punta Cana, La Romana y Riviera Maya. Todo incluido con un ahorro de hasta 300 euros, pago en 3 meses y el mejor precio garantizado. El verano es todo tuyo. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos contándoles los asuntos del Pleno, pero dejamos ya de lado la corrupción. Pasamos a contarles los demás asuntos que se debatieron en la Asamblea de Madrid, que se ocupa de otros temas muy importantes también, algunos asuntos que afectan a la vida de los madrileños, como es, por ejemplo, la maternidad. La Asamblea ha pedido al Gobierno ampliar el permiso de maternidad de 112 a 122 días. Es lo que ya disfrutan las empleadas públicas y se quiere extender ahora al sector privado. se hizo a través de una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular. La defendió la diputada Ana Camins, a quien entrevistamos para que nos explicara los detalles de esta proposición.
Era una cuestión básicamente de justicia. Nosotros aprobamos, el Gobierno aprobó el año pasado una estrategia de apoyo a la familia con muchísimas medidas, algunas de las cuales no las podemos llevar a cabo puesto que son competencia del Gobierno de la Nación. Y esas son las relativas a los permisos de maternidad y de lactancia. Por eso hemos presentado estas proposiciones no de ley instando al Gobierno de la Nación a que modifique en este caso el Estatuto de los Trabajadores. Y digo que es de justicia porque la ampliación que pedimos es de los permisos en 10 días de permiso de que pasa de 112 a 122 para las trabajadoras o en permisos de una hora más de lactancia, ampliar la hora de lactancia que se da hasta los 9 meses, hasta los 12 meses y no hasta los 9, lo pedimos porque las empleadas públicas ya están disfrutando de estas condiciones. Entonces nos parece que como las empleadas públicas de toda España disfrutan de estos permisos más amplios y la Comunidad de Madrid adecuó su normativa para que las empleadas públicas de la comunidad también disfrutaran de estas condiciones, creemos que es de justicia que el Partido Popular solicite al Gobierno de la Nación ampliarlo a todas las trabajadoras independientemente del sector donde trabajen, si es empresa privada empresa pública que ya están disfrutando de esas condiciones.
El objetivo general es ayudar a la familia, pero en concreto con lo que se consigue es aumentar esos permisos para que se pueda disfrutar un poco más de la maternidad en este caso, ampliando ese permiso de lactancia.
En este caso lo planteamos para adecuar a las trabajadoras de cualquier ámbito a los permisos que disfrutan las empleadas públicas. Y decimos que es un pequeño paso, pero es un paso muy importante. Evidentemente tenemos que avanzar hacia permisos más amplios, hacia la equiparación de los permisos de los que disfrutan los padres, que quiero recordar que el 1 de enero entra en vigor la implantación de 2 semanas más de permiso para los padres. Antes tenían 2 semanas de baja paternal y ahora tienen 4, y tenemos que ir poco a poco e intentando ampliar esos permisos de maternidad y de paternidad, pues como tienen otros países de nuestro entorno, ¿no? Pero esto sí que es un pequeño paso porque se evita una discriminación por razón de trabajo en este caso entre las funcionarias y las trabajadoras de otro tipo de sectores y de empresas.
Otro aspecto también que incluye es que la licencia se pueda coger a partir de la semana 37 de embarazo, ¿verdad?
Esto también es algo de lo que ya están disfrutando las empleadas públicas, y es que pueden solicitar la baja desde el día 1 de su semana 37 de gestación sin que luego se les reste a los 122 días de baja por maternidad que van a tener. Entonces, esto también lo hemos solicitado, y como esto lo tiene que regular el Gobierno de la Nación porque tiene que modificar el Estatuto de los Trabajadores, pues aquí nos han acusado hoy de mucha PNL, pero poco hacen. Que no podemos hacer desde la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional tiene unas competencias, pero lo que no puede hacer es inventarse otras. En todo lo que es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid se está avanzando, y mucho, en materia de apoyo a las familias, porque lo estamos viendo. Apoyar a las familias también es reducir los precios públicos de las escuelas infantiles. Apoyar a las familias es, por ejemplo, tener una tarifa de transporte público de 20 euros hasta los 26 años, que quiero recordar, porque esto nunca se dice, que si es una familia numerosa de categoría especial la reducción es del 50%, es decir, que un joven hasta los 26 años, si forma parte de una familia numerosa de categoría especial, paga 10 euros al mes por el abono transporte. O sea, aquí han aprovechado, pues para, pues como hacen siempre, no proponen nunca nada en materia de familia, en materia de maternidad, pero eso sí, cuando el Partido Popular presenta una iniciativa, entonces surgen todo tipo de enmiendas y nos acusan de quedarnos cortos, y entonces aparecen un montón de medidas que nunca antes habíamos oído hablar de ellas.
Sí, por eso se han abstenido, la PNL ha salido adelante, aunque no ha contado con el voto favorable. PSOE y Podemos se han quejado de que se queda corto y también de que no ayuda así, ha dicho Podemos, a disminuir la brecha ampliando el permiso que disfrutan las madres, porque creen que debería ampliarse también el de los padres.
A mí me ha sorprendido muchísimo que en una iniciativa que busca adecuar los derechos de las mujeres a los derechos de otras mujeres que ya los están percibiendo, es decir, algo de justicia. A mí me ha sorprendido muchísimo que el Partido Socialista y Podemos se hayan abstenido. El Partido de Podemos busca cualquier excusa, en este caso ha sido lo de la brecha salarial, para no votar a favor de una medida del Partido Popular, y mucho menos si es una medida que va encaminada a apoyar a las familias, porque tienen una aversión. Quiero recordar que aquí se nos ha acusado de que la ideología que defiende el Partido Popular, se nos ha acusado por parte de Podemos, es una ideología que fomenta los abusos a menores. O sea, partiendo de esa base, ¿qué podemos esperar? Ahora, si salen con el tema de la brecha salarial y dicen que es que aumentarlo, es que lo tendrían que explicar, que aumentar los permisos para las mujeres, los permisos de maternidad, no es bueno, porque entonces hay mucha diferencia, mucha diferencia de días entre lo que un trabajador está en su puesto de trabajo y lo que una trabajadora, si es madre, va a estar. Bueno, en fin, que lo expliquen ellos. A mí me ha sorprendido muchísimo, y el Partido Socialista se ha abstenido porque no les hemos aceptado ninguna de las enmiendas que han presentado. Pero, como digo, es que son enmiendas que superaban el objeto de la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular. En la proposición no de ley tenía un objeto súper concreto, que era pedirle al Gobierno de la Nación que amplíe la duración de los permisos actuales de maternidad y lactancia. Las enmiendas del Partido Socialista son muy interesantes, algunas las podemos asumir perfectamente, porque entre otras cosas son cuestiones que ya estamos aplicando o que van en las estrategias de apoyo a la familia del Gobierno de Cristina Cifuentes, pero sobrepasan el objeto que tenía la PNL de hoy. Nosotros no tenemos ningún problema en abordar otro debate cualquier otro día sobre medidas de apoyo a la conciliación, que por supuesto tienen que ser mucho más amplias, porque la conciliación es un tema transversal. Entonces tiene que haber medidas de apoyo al transporte, a la vivienda, a los horarios, a las escuelas infantiles, a las escuelas no tan infantiles también. O sea, es un tema mucho más amplio. Ellos han hecho un paquete de 6 medidas de adición, o sea, sumando enmiendas, pero desvirtuaba mucho el objetivo de la proposición no de ley que planteábamos, que iba solo de ampliar permisos.
¿Se referían esas medidas, por ejemplo, a las ayudas a las escuelas infantiles o al refuerzo de planes de empleo a los parados con hijo, medidas en las que trabajará en otro ámbito el Gobierno regional?
Por supuesto, y no tenemos ningún problema en debatir y en aprobar e incorporar esas medidas, pero en el ámbito de cualquier otra iniciativa que no se circunscriba, como la de hoy, al pedirle al Gobierno que amplíe los permisos de maternidad tocando el Estatuto de los Trabajadores.
Esperemos a ver cómo el Gobierno Nacional pone en marcha esta proposición de ley. Ana Camins, diputada del Partido Popular, gracias por explicarnos los micrófonos de Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Hablando de familias, esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Familia y la Asamblea de Madrid ha querido también mostrar su apoyo a esta institución aprobando una declaración institucional en el Pleno.
La Asamblea de Madrid quiere manifestar su más firme compromiso en igualdad con todos los modelos de familia, entre ellas familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad, etc. Igualmente continuaremos trabajando para erradicar completamente los altos índices de pobreza relativa y severa. La Asamblea de Madrid apoya dicha declaración y manifiesta que las políticas orientadas a la protección de la familia contribuyen a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible en relación con la eliminación de la pobreza, la promoción del bienestar en todas las edades y en todo tipo de familias, la garantía de acceso a la educación en igualdad de oportunidades y el logro de alcanzar la igualdad de género. Los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid se comprometen a seguir impulsando iniciativas transversales en materia de educación, empleo, vivienda, económicas y de protección social, así como todas aquellas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias madrileñas.
Pero ¿y quién no quiere formar una familia? ¿Quién no quiere o no puede? Podemos se pregunta, y preguntó en el Pleno, por el acceso de la población joven madrileña a los anticonceptivos. Entrevistamos a la diputada Clara Serra, quien denuncia que han encontrado algunos datos preocupantes en este sentido.
Hay en primer lugar un informe de la Federación de Planificación Familiar Estatal que salió en febrero, que es muy serio, muy riguroso y que hace una comparación entre las distintas comunidades autónomas y saca a la luz pues una realidad que denuncian las entidades, que es que los recortes han afectado mucho a las políticas de planificación familiar y de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros le preguntábamos en concreto por la población joven, porque nos parece una población especialmente vulnerable. También lo digo en términos económicos, ¿no? Ha habido muchas veces que nosotros hemos traído al Pleno la reclamación del reembolso del copago y hemos dicho que los colectivos vulnerables tenían que tener acceso al reembolso, ¿no? Y para nosotros uno de esos colectivos vulnerables son, por ejemplo, mujeres jóvenes que a veces no pueden acceder a los anticonceptivos cuando cuestan bastante dinero, como es el caso, ¿no? Entonces, nos parece una situación preocupante. También en el contexto, como hemos denunciado hace también meses, de que hay una política de dificultar el acceso a los abortos, a la interrupción del embarazo por parte de la Consejería de Sanidad. Y claro, lo que le veníamos a preguntar es, bueno, si están haciendo el trabajo de prevenirlos más que de perseguirlos o de dificultarlos, si los están previniendo, ¿no? Porque, en las últimas encuestas que tenemos hay datos que nos parece que requieren reflexión política, que es, por ejemplo, que en España, de las mujeres que no usan ningún anticonceptivo, la mitad, prácticamente el 49,1, son menores de 19 años. Esto es a nivel estatal. Pero claro, yo creo que esto exige que las comunidades autónomas se pregunten si están poniendo los medios para que esto no pase, porque que mujeres menores de 19 años no usen ningún método anticonceptivo es en principio algo preocupante, ¿no? Entonces, si comparamos la dedicación que tienen otras comunidades autónomas a este asunto con el de la Comunidad de Madrid está a la cola en muchos sentidos.
¿Cuáles son esos datos? ¿Cómo estamos en comparación con otras comunidades autónomas en cuanto a la información? Porque eso que me comentabas de esos menores de 19 años que no usan ningún tipo de protección, tampoco están protegidas no solo contra los embarazos, sino contra las enfermedades de transmisión sexual. Tampoco están informadas o sensibilizadas sobre esa materia.
Claro, totalmente. Uno de los datos que tenemos es que la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad con más tasa de interrupciones de abortos, ¿no? De interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, claro, hay que preguntarse pues si estamos poniendo todos los esfuerzos para prevenir esas situaciones, ¿no? Cuando comparamos entre las comunidades autónomas nos damos cuenta de que, por ejemplo, pues hay 9 comunidades autónomas que sí que tienen una normativa específica y programas, pero Madrid no tiene. Por ejemplo, hay comparaciones sobre las campañas de sensibilización e información, muy importante para precisamente también esto, ¿no? La protección contra enfermedades de transmisión sexual. En los últimos 5 años muchas comunidades han tenido, Madrid no. Por ejemplo, protocolos en nuestro sistema de salud para profesionales y para pacientes sobre la salud sexual y reproductiva y la anticoncepción. Pues tenemos 7 comunidades autónomas donde están y en Madrid no. Y a lo que íbamos también, muy importante, la financiación, resulta que hay una disparidad enorme, porque a nivel estatal se eliminó de la cartera de servicios algunos anticonceptivos en el año 2013, en el momento de los recortes, y a partir de ese momento las comunidades autónomas pues pueden financiar con presupuesto autonómico algunos anticonceptivos, ¿no? Entonces hay un abanico muy amplio de la cartera que ofrecen. Y va desde Navarra, por ejemplo, financia muchos anticonceptivos, por ejemplo, financia el preservativo, el DIU, la píldora del día después, el implante, ¿no? Todos esos anticonceptivos están, en principio, financiados completamente por la Seguridad Social, y Madrid es el extremo contrario junto con Murcia porque ninguno está financiado, absolutamente ninguno. Puede haber algún preservativo financiado para programas muy específicos de colectivos vulnerables de VIH, pero no en políticas de prevención ni para la juventud ni, ¿no?, de anticonceptivos. Entonces, pues esto nos resulta preocupante. Una píldora del día después cuesta 20 euros en una farmacia y eso es una barrera para algunas jóvenes.
Sí, el consejero ha explicado que se financian, el año pasado se financiaron 2,5 millones de preservativos que se repartieron en esas campañas específicas, y ha dicho que los anticonceptivos orales se financian con receta médica y que además están valorando la posibilidad de financiar el DIU y la píldora del DIU después, que está en los planes del gobierno, pero no ha puesto una fecha.
Claro, nosotros sí que le hemos pedido varias veces en comisión que la píldora del DIU después y el DIU, por supuesto, esté financiado en la Comunidad de Madrid. La píldora del DIU después es un medicamento especialmente sensible a esto porque, ya digo, es un medicamento caro, es un medicamento que se produce de forma muy barata, pero que los laboratorios venden caro y, por tanto, en las farmacias llega a costar 20 euros y una menor de edad, normalmente mujeres sin recursos propios, que además en una situación así puede quizás a veces no decírselo a sus padres, pueden no tener ese dinero, ¿no? Y claro, es un medicamento que además si no se toma inmediatamente y transcurren las horas, pues pierde efectividad. Es un medicamento que hay que tomarlo rápidamente. Entonces creemos que es ese tipo de medicamento que tendría que estar dispensado por un médico en la Seguridad Social. Nos parece lo más razonable del mundo, ¿no? De forma gratuita. Por otra parte, también con respecto a la cuestión de los anticonceptivos orales que el consejero dice que están financiados. En 2013 se eliminaron de la cartera de servicios de la Seguridad Social a nivel estatal una gran parte de anticonceptivos orales, un tipo de anticonceptivos orales, que son los más eficaces porque son los más modernos. Y es curioso hasta qué punto estamos vulnerando como derechos fundamentales el derecho a la salud, porque esos anticonceptivos están recetados por el 30% de mujeres que toman anticonceptivos orales, los toman no por motivos de anticoncepción, sino por otros motivos terapéuticos, es decir, se utilizan para otras cosas, ¿no? Y por tanto están obligadas a tomarlos porque el médico los receta de manera terapéutica y ni siquiera esas mujeres tienen acceso gratuito a esos anticonceptivos que fueron eliminados. Entonces, pues bueno, es algo que nos parece que es fundamental y que los recortes no pueden justificar porque son medicamentos fundamentales. Pero vamos, más allá de eso, lo que preguntábamos en general, por si hay algún tipo de estrategia, plan general, ¿no? Perspectiva de este gobierno de abordar este asunto en sentido integral. Y el consejero lleva diciendo que existe un plan desde el año 2016, desde junio de 2016, que nadie sabe dónde está, que no se ha publicado, no está publicado en el BOE, no hemos conocido en esta asamblea, no conocen los profesionales de su consejería cuando llamas por teléfono, no conocen ninguna de las entidades. Y claro, nos parece que, bueno, pues que un año después de decir que va a presentar el plan, pues ya es hora.
Comentabas también que decías que habíais detectado dificultades a la hora de llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Qué casos habéis encontrado? ¿Cuál es la información que manejáis?
Esto es un tema muy grave que hace bastantes meses estuvimos denunciando sistemáticamente en comisión y en pleno. La cuestión es que en esta comunidad autónoma la Consejería de Sanidad pide un requisito que no pide ninguna otra consejería en ninguna otra comunidad, que es el acompañamiento de la menor de los dos tutores, del padre, normalmente pues padre y madre, pero bueno, en cualquier caso de todos los tutores legales que tenga, ¿no? Sean quien sean. Esto es un requisito que supone un verdadero entorpecimiento en el acceso a un servicio que tiene que ser también pues rápido, ¿no? Porque una menor pues no se quiere que avance el embarazo. Y claro, hay muchos padres que están, pues por ejemplo, en situación de viaje, de negocios, o en situación, a veces, incluso, hemos tenido casos de padres separados de desconocido, que sin embargo, como siguen teniendo la patria potestad, porque es a lo que apela la consejería, pues se requiere que aparezcan. Y es una cosa absurda, porque para intervenciones en un hospital, normalmente siempre hay un tutor legal que acompaña a la menor y que da su consentimiento, por ejemplo, en una intervención quirúrgica. O sea, este empeñarse en que aparezcan los dos es un bloqueo absolutamente absurdo para el acceso de las menores. Entonces hemos tenido como denuncias de madres que nos han dicho que han ido allí, que se les ha denegado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo porque el padre no estaba presente, que incluso en situaciones de padres divorciados con denuncias por violencia machista y que no tienen la custodia de la menor, se ha insistido en que el padre tenía que firmar también el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces denunciamos esta situación como absolutamente irregular y a nuestro juicio de dudosa legalidad. Y el consejero dijo al final que pedía disculpas, que no iba a volver a ocurrir, pero seguimos sabiendo de casos. Tal y como está ocurriendo ahora, pues está haciendo a las madres, normalmente son las madres las que acompañan a las menores, firmar un papel del que no se les da copia compulsada, firmar un papel donde excusan, o sea, dan una justificación de por qué el otro tutor no comparece, lo cual a nuestro juicio las puede poner en una situación de inseguridad jurídica o puede ser utilizado contra ellas. En nuestra opinión, ellas no deberían tener que justificar la ausencia del otro progenitor, sino que debería valer con la suya. Y obligar a las mujeres a firmar ese papel, que ya digo, creemos que no es legal hacer eso, Bueno, pues primero incumple la ley de protección de datos, porque en el caso de la ley del aborto todos los datos tienen que estar cifrados en una carpeta y no tiene que haber datos personales de nombre, etcétera. Van con un código. Y segundo, ya digo, obligan a las madres muchas veces a justificar la ausencia de otro progenitor, que no sabemos en qué situación legal está con ellas, que puede después a lo mejor reclamar contra ellas algún tipo de derecho y que nos parece que las colocan en una situación de inseguridad.
Clara Serra, diputada de Podemos, gracias por explicar en los micrófonos de Onda Madrid esta problemática.
Muchas gracias.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Nos encanta quedarnos con las cosas buenas, la playa, los recuerdos, y el verano es una de ellas. Es tuyo y lo quieres ya. Llegó tu verano y viene con los mejores destinos desde 900 euros. Punta Cana, La Romana y Riviera Maya. Todo incluido con un ahorro de hasta 300 euros, pago en 3 meses y el mejor precio garantizado. El verano es todo tuyo. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Prepárate para vivir el estreno de la temporada más apasionante del año. Un capítulo sorprendente cada tarde, lleno de acción y emoción. Una historia fascinante que te atrapará desde el minuto uno. San Isidro 2017, ya en las ventas. Descubre todo lo que pasa en las-ventas.com y disfruta de tardes únicas.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El próximo 24 de mayo se celebra el Día de los Gitanos Madrileños y la Asamblea de Madrid también quiso mostrar su apoyo a este colectivo aprobando una declaración institucional.
La Asamblea de Madrid reitera su reconocimiento por la contribución a la convivencia y al intercambio económico, social y cultural que la población gitana ha venido realizando a lo largo de los años a la historia de nuestra región. Afirma al mismo tiempo su apoyo al esfuerzo de la comunidad gitana por consolidar sus progresos en todos los terrenos, así como su defensa de la dignidad esencial de toda persona y expresa su más firme rechazo de cualquier tipo de acto de carácter racista, denigrante o discriminatorio. Con motivo de esta primera conmemoración oficial del Día de los Gitanos Madrileños, la Asamblea de Madrid anima a todas las personas gitanas de Madrid a seguir enriqueciendo con su presencia y su identidad cultural propia, una sociedad que debe continuar siendo ejemplo de apertura, integración, libertad y respeto.
Hubo una tercera declaración institucional que se aprobó esta semana en la Asamblea, además de la de los gitanos y la de, apoyo a las familias. La última fue con motivo del Día de los Museos, que celebramos el jueves, y de cara también a la Noche de los Museos, que se celebra mañana. Tomen nota.
El 20 de mayo tendrá lugar la llamada Noche de los Museos, con motivo de la celebración de este Día Internacional, donde se ampliarán los horarios y acontecerán actividades de ocio y educativas dentro de los museos para acercar la cultura a todos los madrileños. Esta jornada de puertas abiertas a los museos más emblemáticos del mundo dará la posibilidad a los madrileños de disfrutar del Museo del Prado, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Thyssen-Bornemisza, del Museo Sorolla, del Museo Lázaro Galdiano y el Museo Naval de Madrid, entre muchos otros que tenemos en nuestra comunidad y que son el orgullo de nuestro patrimonio y uno de los motivos principales de las visitas turísticas que recibe nuestra ciudad en continuo crecimiento. Por este motivo, la Asamblea de Madrid manifiesta su voluntad de apoyar, proteger y difundir el patrimonio de los museos y fomentar su labor educativa, porque la cultura es un derecho y, como tal, las instituciones públicas debemos promover el acceso a ella de toda la sociedad.
Antes de las declaraciones institucionales, el Pleno comenzó esta semana guardando un minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género en nuestra región. 5 mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. 5 mujeres muertas en 5 meses, pero hay miles de denuncias por malos tratos. En 2016 se interpusieron en la Comunidad de Madrid más de 21.000 denuncias por malos tratos y se dictaron más de 5.000 órdenes de protección. Para las víctimas de la violencia de género hay programas en la Comunidad de Madrid específicos de apoyo y de ayuda. Por ejemplo, en la Estrategia Madrid por el Empleo se contempla una serie de incentivos para las empresas que hayan contratado a una víctima de la violencia de género. Este es el asunto que trajo al Pleno esta semana la diputada socialista Mónica Carazo. Ella explica a nuestros micrófonos por qué.
Estamos viendo demasiado a menudo que hay muchos anuncios de este gobierno que luego cuando se ponen en práctica no son tan bonitos como se han vendido o como se pintan o como parecen. Entonces intentamos hacer seguimientos de muchas de las medidas que se ponen en marcha. En concreto en este caso hemos visto la Estrategia Madrid por el Empleo, la medida número 32 que creíamos importante más en un año que está siendo grave en cuanto a violencia de género y quisimos conocer la incidencia real que estaba teniendo en las mujeres de la Comunidad de Madrid víctimas de violencia de género. Preguntamos al Gobierno a través de la petición de información el número de mujeres que se habían visto beneficiadas en el 2016 y concretamente menores de 30 años.
Y las beneficiadas por ayudas a la contratación en concreto.
Son incentivos a la contratación a través pues eso de empresas que vinculadas con la comunidad en la Estrategia Madrid por el Empleo lo tienen. Ellos dijeron que eran 2 millones para el empleo estable de mujeres víctimas de violencia de género. Así lo vendieron, 2 millones para esta ayuda de incentivos. Cuando nos respondieron, la sorpresa fue que solo una mujer, y además ellos ponen, solicita este incentivo, este programa. No dice siquiera que haya sido adjudicataria, entendemos por lo menos que sí que lo haya sido. Entonces, con 2 millones en una ayuda que el propio gobierno enfocaba que podía ayudar a 550 personas, solo han sido capaces de ayudar a una mujer y a ninguna menor de 30 años. Entonces entendimos que era algo que había que denunciar o por lo menos preguntar qué es lo que había ocurrido.
¿No os ha parecido suficiente la respuesta que ha dado la consejera en sede parlamentaria?
Yo es que creo que tiene mala respuesta. Es decir, un gobierno que destina 2 millones a una medida que entiendo está muy estudiada, que tienen que saber claramente cómo se va a poner en práctica, ya que es una estrategia que, como todos sabemos, han tardado muchos meses en desarrollar, que han acordado con sindicatos incluso, que debe tener un soporte estadístico de seguimiento incluso de la situación real que hay en la Comunidad de Madrid. No puede ser que una medida que han creído necesario dotar con 2 millones solo haya beneficiado a una persona. Entonces, es que yo creo que no tiene explicación ni tiene justificación. A nuestro entender es que una vez más se busca el titular y después se pone poco interés en la eficiencia real de esas medidas.
Porque hablamos de que ha habido una persona beneficiaria, pero no es desgraciadamente porque falten posibles beneficiarios. Hay más de 21.000 personas que han denunciado malos tratos, violencia de género en el año 2016. Un dato solamente de la Comunidad de Madrid.
Sí, en la Comunidad de Madrid hay concretamente 21.535 denuncias por violencia de género, de las cuales hay 5.331 con orden de protección. Estamos hablando de cifras escalofriantes, a mi modo de ver, preocupantes, y desde luego yo creo que a todas estas mujeres que ya pasan por una situación compleja, seguro que este tipo de incentivos les interesa y en muchos casos me atrevo incluso a decir que les vendría francamente bien y podría cambiar sus vidas. Entonces creo que es obligación del gobierno ponerse las pilas y en lugar de intentar justificarse, simplemente ponerse a trabajar para hacer la realidad. Es decir, tienen la herramienta, tienen el dinero, está aprobado en presupuesto, lo que tienen que hacer es gestionarlo.
La consejera de Economía, Engracia Hidalgo, explicó que al margen de esta medida concreta, que se está evaluando por qué ha tenido tan baja efectividad, si es por una falta de difusión o conocimiento de las empresas, hay otras medidas para ayudar a las víctimas de la violencia de género. Existen en las oficinas públicas de empleo de la Comunidad de Madrid 20 tutores que diseñan itinerarios especializados a este colectivo y gracias a esta intermediación se han conseguido el año pasado 850 contratos para víctimas de la violencia de género y han hecho 2.700 actuaciones en total.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Vamos ya acercándonos al final de nuestro programa, pero nos queda lo que les prometíamos al principio, hablar de motos, de esas medidas que se han aprobado para mejorar la seguridad vial en las carreteras de nuestra región. Es una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad a iniciativa de Ciudadanos. Entrevistamos al diputado Juan Rubio, apasionado motero, que conoce bien la necesidad de traer esta iniciativa a la Asamblea.
Bueno, la necesidad es que primero tenemos competencias en carreteras autonómicas, y eso es importante. Y la necesidad viene dada por la estadística, por la historia, en definitiva por una mejora permanente. O sea, los moteros y motoristas que diferenciamos entre ambos, luego si queréis vemos la diferencia.
Yo no lo sé, vamos a hacerla. Empezamos por el principio entonces. ¿Cuál es la diferencia entre moteros y motoristas?
Un motorista es una persona que usa una moto y un motero es una persona que vive y disfruta la moto. Es diferente. O sea, una la utilizo como medio de transporte y la otra puede utilizarla como medio de transporte, pero además soy un apasionado del vehículo, de la forma de todo lo que significa. Es que es toda una cultura, una forma de vivir. El asfalto se siente diferente en moto que en coche. Solamente la atención que tienes que prestar en la conducción. Cualquier irregularidad en el terreno en coche te supone un bache. En moto te puede suponer una caída. En definitiva tienes que prestar muchísima atención, también por eso cambia mucho. Pero los que de verdad nos sentimos moteros, hablamos del proceso de integración. Y es una vez que me pongo mi ropa de moto, me subo en ella, y al ponerme el casco dejo de ser persona y formo parte integrada de un solo yo, que hacemos mi máquina y yo, y llegamos a situaciones curiosas. O sea, yo he sido capaz de identificar pequeñas variaciones, por ponerte un ejemplo, en un cilindro de la moto, porque es que es como si lo viese por dentro. Y eso los que llevamos ya una temporada, en mi caso son muchos años, llevando moto, pues, y de verdad lo vives, lo sientes, la haces tuya, somos capaces de sentir esa integración persona, vehículo, carretera.
Orgulloso motero, por eso ha diseñado esta con más entusiasmo, si cabe, defiende esta proposición no de ley.
Con más entusiasmo y también con más conocimiento, en el sentido de que por edad también he vivido de todo. He vivido el que no era obligatorio la utilización del casco, he conducido en pantalón corto y en camiseta, por ponerte un ejemplo. Lo que implica pues que en caso ya no de caída, o sea, es que de roce con el suelo te dejas ahí la mitad de la piel. Os oí de las personas que sí se ha visto el hueso a raíz de una caída, hablo también con conocimiento. Entonces, bueno, es una necesidad, es evidente que ya sé que, siempre se ha hecho así, pero bueno, siempre se ha hecho así y por eso tenemos que mejorar. Hay situaciones muy peligrosas para una moto, pues que van desde que haya un vertido en la propia vía, no tiene por qué ser aceite exclusivamente, un vertido de agua te cambia muchísimo en la adherencia, con lo cual si vas conduciendo en condiciones de seco, por decirlo de alguna manera, te encuentras un charco, el problema es serio. Las pinturas que se utilizan de señalización horizontal no son antideslizantes, pero luego hay vertidos que propios de la infraestructura. A los moteros nos gusta montar donde hay curvas. A conducir en recto te aseguro que es muy, muy aburrido.
No tiene emoción.
No carece de emoción. Suelen ser zonas de sierra. En la sierra pues las carreteras están pinchadas por multitud de caminos de tierra. Estos caminos de tierra, en verano, como consecuencia del viento, traslada polvo. En invierno, la lluvia arrastra también material, ensucia la vía y eso hace provoca una pérdida de adherencia que es fácil que pueda provocar una caída, bien sea en curva, bien sea por un motivo de una frenada. Hablaba del mantenimiento de la vía. El mantenimiento de la vía es fundamental para nosotros. Esas irregularidades del terreno, el hacer que una rueda te bote, te hace perder adherencia. En carretera nosotros dirigimos con la rueda adelante, aunque bueno, la compensación la hacemos con el cuerpo. Nosotros hablamos de conducir con hombros o con piernas o con hombros y piernas, en función de cómo distribuimos los pesos en la moto. Bueno, pues todo eso es un equilibrio muy inestable en definitiva, en la que estás compensando fuerza centrífuga con la fuerza de la gravedad más la velocidad tangencial en la que tú entras. Todo eso que parece muy complicado es instintivo, es algo que no es como lo del nadar. Tú no piensas en el índice de flotabilidad ni el avance que tú haces, te tiras, nadas y ya está, ¿no? Pues esto es igual.
Es instintiva esa protección, pero no está de más una ayudita, y por eso precisamente incluyen una serie de medidas. Se reclaman desde el colectivo de siempre una serie de medidas para aumentar la seguridad en las carreteras.
Efectivamente, y de hecho una de las primeras preguntas que me hicieron es, bueno, oye, en MotoGP circulan a más de 200 km por hora, de hecho incluso entramos a más de 300, hay caídas y no les pasa nada, pero claro, nosotros no conducimos en circuito, conducimos en carretera. En un circuito están preparados para ello, tienen lo que se llaman zonas de escape, y que básicamente se trata de, aparte de utilizar un material que disminuya la velocidad, es muy importante que no haya obstáculo. En la moto el gran problema en caso de caída es el obstáculo, es contra lo que tú chocas. En definitiva, ya Newton nos enseñó hace unos cuantos años, ¿no?, que la velocidad la mantienes si no ejerces una fuerza que interfiera en ello. Es decir, si tú te caes a 100, estás desplazándote a 100 km por hora. Impactar a 100 km por hora contra un elemento fijo, bueno, pues es simple y llanamente mortal, a no ser que te pille una extremidad y en zonas pues como los guardacarriles, señalizaciones vertical, bueno, las señales de toda la vida, una farola, pues lo que provoca es una amputación traumática ya irreversible en muchos casos, con lo cual pues teníamos esa necesidad de ayudar a esta seguridad. De ninguna manera que los vehículos, me da lo mismo hablar de motos que de coches, han ido evolucionando en su seguridad, los ABS, el control de tracción, los sistemas de iluminación completamente diferentes, y las infraestructuras también se han ido modificando, no tienen nada que ver los tipos de asfalto que utilizamos ahora con los asfaltos que se utilizaban pues, hace 30 años. La propia protección del motorista también ha evolucionado. O sea, hoy es raro ver a alguien en la carretera que no lleve una espaldera, que no lleve coderas, que no lleve hombreras.
Con el casco, que sí que hemos llegado a ver muchas veces, no hace tantos años no se iba con casco.
No, es que además no era obligatorio, ha sido curioso, aparte de ser muy incómodo, porque te aseguro que un mosquito a 100 kilómetros por hora impacta muy fuerte en el ojo.
No, un solo mosquito.
Un solo mosquito. Luego hablamos, yo suelo hablar de los gorgojos, que son típicamente pues, escarabajos, que te aseguro que cuando chocan con el casco y oyes el ruido, dices, me llega a dar a mí en la cabeza y tengo un serio problema, ¿no?
Eso sin tener un accidente, también son peligrosos.
Sin tener un accidente. Entonces, en caso de que haya, pues decía que los sistemas de protección, el vestuario de protección del motorista, botas, pantalones, chaquetas, yo en algunas ocasiones utilizo también collarín de seguridad para evitar lesiones de cuello, en definitiva ha evolucionado mucho los cascos en la evolución que han tenido, ya no solamente por el peso, la resistencia de los materiales, en ese sentido ha evolucionado mucho, pero todo eso es absolutamente inútil si además no ayudamos en algo más.
Claro, eso lo puede hacer el motorista, pero también la administración tiene que poner algo de su parte, ¿no?
Efectivamente, sí. El motorista puede invertir muchísimo dinero, porque todo es costoso, en protegerse, pero si la administración no hace nada por su parte, por mucho que lleve espaldera, codera, casco, independientemente del rango del casco, como pueda costar 1.000 euros... da lo mismo si chocas contra un quitamiedos, contra la barra de sujeción, que es una viga en definitiva de sujeción, de fijación del quitamiedos, ya no te voy a hablar a 100, ni siquiera a 60, 50 kilómetros por hora. No hay material, no hay seguridad pasiva que tú incorpores a tu vestuario que aguante ese golpe, ese impacto.
Esa es una de las peticiones que hacéis en esta proposición no de ley, esa limpieza de obstáculos en la carretera, esa eliminación de los guardarrailes, también es el no, gran enemigo.
Eliminar guardarrailes no lo podemos proponer. Igual que en un circuito, insisto, si está pensado específicamente para un determinado tipo de uso, que en este caso es uso deportivo, en una vía pública conviven todo tipo de vehículos. Convive una moto, convive un coche, convive un autobús y convive un camión, por poner un ejemplo. Ya si nos vamos más allí, pues tractores y todo. Los guardarrailes tienen otra función y es evitar salidas de vía. O sea, por proteger al motorista no podemos dejar que los coches se caigan por los precipicios o que un camión haga una salida de vía. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar convivir con todo. Volvemos, no hay nada perfecto, pero intentamos hacerlo mejor para todos. Entonces hay un concepto que es el de bionda, lo que conocemos típicamente como faldón del quitamiedos, porque típicamente a los sistemas de protección, a los guardarrailes, les hemos llamado siempre quitamiedos. Ese quitamiedos, si recuerdas, es una estructura metálica soportada por postes. Lo que protegemos hasta el suelo es desde la propia estructura metálica hasta el suelo, con una bionda, que es una plancha metálica flexible, que es capaz no de absorber al 100%, pero sí de absorber parte del impacto, y que actualmente tenemos homologadas para 60 y 70 kilómetros por hora, con lo que te aseguran que aguanta el impacto y la fuerza de devolución. No es traumática, chocarte a 60 kilómetros por hora con una banda metálica no es plato de buen gusto, pero ni amputa ni mata. Siempre y cuando, no amputa ni mata, si entras con la cabeza no hay protección a 60 kilómetros por hora que te salve. Pero en definitiva vamos incluyendo medidas. Esto es una parte, que es lo de las biondas, pero también incluimos medidas como esas limpiezas de la vía. Incluimos medidas como señalización intuitiva. ¿Y a qué me refiero? Se ha aprobado, pues aquí en España lo probamos en Castilla y León, se ha aprobado también, si no recuerdo mal, en Dinamarca. Y en otro país que ahora mismo no recuerdo, que es una señalización que simplemente le indica al motorista que se está acercando a una zona de peligro, lo que podríamos aquí llamar típicamente un punto negro, una zona de acumulación de accidentes, en este caso salidas de vía por parte de los motoristas, y esa señalización va en un color diferente a la señalización horizontal, en vez de ser rayas blancas son rayas verdes, y esas rayas verdes se van estrechando. Inconscientemente el motorista, el motero, cuando va encima, cuanto más estrecha es la vía, más reduce la velocidad, tienes menos margen de maniobra. Entonces es una manera que de forma indirecta, pero bastante efectiva, reduce la velocidad al entrar en la curva, que se considera peligrosa y en consecuencia mejora también los índices de seguridad. Queremos también poner medidas de formación, concienciación, por nuestra parte sea desde el colegio. Es cierto que las comunidades autónomas no tenemos competencias en materia de seguridad vial, pero sí proponemos alcanzar un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para poder llevarlas a cabo y, en definitiva, una suma de mitas, la sustitución de las pinturas por pinturas antideslizantes, que en caso de lluvia nosotros lo llamamos trampas cazamotoristas, ¿no? El mero hecho de adelantar, si pisas la raya, discontinúa. No nos engañemos, sigue siendo, o sea, notas lo que decimos un trallazo en la parte trasera. Es mejor que no lo sientas en el tren delantero, porque si se va adelante es casi seguro que te vas al suelo. Pero en definitiva, mira, la seguridad absoluta no la podemos garantizar. Y quien diga lo contrario es que no conoce los conceptos de seguridad. Pero sí podemos minimizar los efectos en caso de que haya ese incidente-accidente. Y es un poco de lo que se trata, de identificar todas estas casuísticas y poner las medidas que iremos mejorando con el tiempo. Ahora mismo, y tenemos que reconocer, y así lo reconocemos públicamente, que la Dirección General de Infraestructuras está trabajando de una forma adecuada. Nuestra intención es que se trabaje todavía más y se profundice más en el tema, que vayamos más allá, que no seamos conformistas, pero después de conseguir este acuerdo entre todas las fuerzas, yo tengo el convencimiento de que lo que vamos a hacer es un seguimiento a partir de ahora para conseguir toda la instalación e implantación de todas estas mejoras que estamos trabajando y que no vamos a terminar nunca, porque ahora tenemos homologaciones, como te decía, para 60-70 kilómetros por hora. Cuando terminemos de instalar las de 70, tendremos que sustituir las de 70 y seguramente las sustituiremos por algunas que ya están homologadas para 90, que todavía no, evidentemente, no lo sé. Pero vamos, en definitiva, un trabajo continuo para incrementar la seguridad para todo tipo de vehículos, pero en este caso para las motos, cuyo usuario y conductor pues está desprotegido.
Iremos viendo poco a poco cómo se implementan estas medidas que se han aprobado en esta proposición no de ley. Juan Rubio, diputado de Ciudadanos, muchas gracias por explicarla en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Así nos despedimos, recomendando siempre precaución. Hay que olvidar que en 2016 hubo más de 1.000 accidentes mortales en nuestro país, en los que murieron 1.160 personas. Hay que seguir trabajando siempre en la concienciación y en la seguridad vial. Con ese consejo nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volveremos a contarles los asuntos que se debatan en la Asamblea de Madrid. Reciban un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y de quien les ha hablado Elena Rivas. Adiós, sean felices. No puedo olvidar.